Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Lunes 25 de noviembre de 2024, comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura. En esta última semana de noviembre, contenta de estar de vuelta. Descansé la semana pasada, lo debo decir, así que agradecer también a Luis Silva y a la Benny Molina que me reemplazaron, y contarles también que este es nuestro último, o sea, mi último La Voz de la Gente de día lunes, así que vamos a aprovechar de agradecer a nuestros panelistas que nos han acompañado durante el último tiempo, los días lunes. Bárbara Bayolo, ¿cómo estás, Bárbara?
Muy bien, gracias.
Felipe Donoso, nuestro diputado que nos acompaña lunes por medio, y profesor Alejandro Weber. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Carol. Muy lindo recuerdo que nos diste.
Sí, les trajo un recuerdito. De
verdad, yo tengo
que muestra el cariño.
Oye, un agradecimiento a todo. Alejandro Weber fue de los primeros panelistas de este programa, y programa que además lo saltó a la fama. Aquí empezó a ir a la televisión y empezó.
Oiga, pero usted contaba que partí portándome mal porque sí. No vine en la primera edición.
Eso fue súper nervioso. Era un 2 o 3 de enero del primer programa de 2023. Entonces yo había hablado con Alejandro Weber: oye, partamos los lunes, vamos a hablar de economía. Sí, ya, perfecto, nos sigue. Y ese lunes de la mañana me dice: oye, mira, la verdad es que no alcanzo a llegar porque estoy en un taco. Y yo, no.
En Punta de Choro
está. Mi primera desesperación. Camping. Le dije: ¿te puedes conectar? No, tampoco, para la señal. Y yo, ya. Y ahí Pablo González, lo llamé. Oye, y fue un éxito porque pasó que Pablo González se quedó para siempre. Se quedó para siempre. Pablo estuvo ahí y se quedó para siempre. Así que bueno, también vamos a tener esta semana va a ser semana de despedidas, pero vamos a tener a Pablo González también. Ya, tenemos muchos temas. Yo voy a partir, sí, por agradecer a los candidatos que perdieron ayer y que dieron batallas muy bonitas, con mucha fuerza. Especialmente voy a saludar a Francisco Rego, obviamente, estuve ayer hasta tarde con él, que también, la verdad es que impactante lo que hizo. O sea, de la nada, su primera candidatura y llegó a sacar este 45% de la región metropolitana, representando muy bien al sector. A mi amiga Pepa Hoffman, que también dio una batalla durísima. Fernando Ugarte, en la sexta región tan querida para mí, donde yo fui constituyente. Y también Nicolás Noman, que ha venido hartas veces a la radio. Y felicitar a Sergio Yacamán, también mi amigo personal, a Cristóbal Julián en Coquimbo, a Diego Paco, a Pedro Pablo Álvarez Salamanca en la región del diputado, y también Alejandro Santana. Así que vamos a partir con eso. ¿Estuvo duro? ¿Fue voto a voto o ganó por harto?
No, hubo una distancia razonable. Yo creo que tuve un buen triunfo. Creo que estos triunfos que obtuvimos ayer se demuestra cuando se trabaja en unidad. Aquí hubo el día siguiente de la elección, los candidatos, que ahí teníamos en la primera vuelta dos candidatos más o menos fuertes de derecha, además estaba Social Cristiano con su candidato, y el día siguiente de la primera vuelta todos ellos se unieron en la opción de Pedro Álvarez Salamanca, los trabajamos en conjunto, recorrieron en conjunto la región, y el resultado es evidente, hubo un buen resultado, y eso nos deja muy contentos, no solo en el Maule, sino que en Chile ganamos 5. O sea, el gobierno o las fuerzas oficialistas perdieron 5 gobernaciones, y los votos, porque las elecciones se miden en votos más que en gobernadores, las fuerzas de derecha son la mitad de los votos. Así que
sí,
eso lo veo muy, muy relevante.
Sí, yo también que en cantidad de votos, o sea, proyectando en cantidad de votos, los votos obtenidos por la derecha son muy, independiente del número de autoridades electas, en la cantidad de votos obtenidos, la verdad es que son las fuerzas muy, muy similares. Pero bueno, también hay que hacer el análisis posterior para ver qué es lo que... qué es lo que pasa con la cuando se llevan candidaturas a primera vuelta o no. Esta era la primera elección que teníamos de gobernador con voto obligatorio y segunda vuelta. Entonces hay que ver también, porque se hace el análisis que varias regiones, la derecha o la centro derecha o la oposición, las podría haber ganado en primera vuelta si hubiera ido en unidad. Entonces también vamos a tener que hacer ese análisis. Ya, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y a la vuelta le vamos a pedir a Alejandro Weber que nos haga análisis económico de lo que está pasando los últimos días. Hay declaración del presidente Boric ahí bien controvertida, y a Bárbara Oyolo que nos cuente junto con el diputado cómo viene la agenda legislativa y cómo sigue esto de el presupuesto, ¿ya? Así que saludamos a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto madera, celulosa, fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo Líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el Líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo Líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5 mil pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo Caro Líder.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Estamos de vuelta ya aquí en La Voz de la Gente, conversando con el diputado Felipe Donoso, el profesor Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y Bárbara Ayolo, directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Oye, muchos saludos, mucha gente aquí, Sandra Araya, ¿cómo se llama? Andrés Roja, harta gente que está saludando, Nemesio Melo se van sumando, y también nos dice, bueno, hay que, parte de los comentarios, que hay que levantarse frente a algunas derrotas que evidentemente tuvimos ayer, bueno, y eso es parte de la política. En algunos lugares se gana, en otros se pierde, y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Profesor Alejandro Weber, la semana pasada bueno, como les decía, yo no estuve, pero tuvimos declaraciones bien interesantes, por ponerle un adjetivo
suave,
del presidente de la República, cuando habla de las cifras que hablamos la semana anterior con usted mismo, la baja inversión que ha tenido nuestro país, sumado a un número de inflación más alto del esperado, etcétera. O sea, la verdad que bien crítica la cifra de las que estuvimos hablando, pero él dice, atribuye esta baja inversión al pesimismo ideológico de los empresarios. Básicamente, que no quieren invertir.
Claro.
Porque el gobierno es de izquierda, no sé, una cosa, pero realmente bien curiosa, y ha sido bien rebatido esto. Cuéntenos, profesor, ¿cómo ve esto?
La verdad es que las declaraciones del presidente de la República son completamente desafortunadas y fuera de lugar. No hay nada menos ideológico que la economía. La economía funciona no en torno a la posición política o el corazoncito de las personas, funciona en torno a incentivos, a realidad, es completamente pragmática. Y todos los empresarios, pequeños, grandes, chicos, de todos los colores, tienen una función principal, que es maximizar la utilidad de su negocio. Y a los negocios les va bien cuando la economía genera condiciones para el desarrollo, y le va mal cuando tenemos alta inflación, alto desempleo y malas condiciones para invertir. Por lo tanto, a mí me dan mucha pena estas declaraciones, porque no contribuyen a generar algo que es fundamental para el desarrollo, y se llama confianza. Si seguimos desconfiando los unos de los otros, del Estado, del sector privado, de los políticos, de los empresarios, entonces vamos a seguir en este estanco total en el que estamos. Y fíjense que las proyecciones para adelante no son buenas. 2% de crecimiento no nos alcanza para nada. Tenemos condiciones del sistema político que no ayudan a generar acuerdos y buenas políticas públicas para avanzar en desarrollo. Tenemos una inflación más persistente de lo esperado. Fíjense que el Banco Central nos había dicho que íbamos a tener 4,2% de cierre de año, y ya llevamos 4,5% los 10 meses del año. Entonces, si queremos salir de este letargo, nadie sobra en la mesa. El Estado tiene que poner de su parte, pero fundamentalmente el sector privado. Si el empleo lo genera el sector privado, y si hoy día no hay inversión, es porque el Estado no está generando las condiciones para que el sector privado se desarrolle y crezca con fuerza.
Eso es muy lamentable, porque además no solamente, como dice el profesor, ataca finalmente a los empresarios, sino que además no los convoca, pues, si eso es lo que necesitamos hoy día. Y cuando uno dice, bueno, todavía este gobierno ya está terminando, pero queda un año, o sea, queda un año año y tanto, que un año dos meses, es harto, no es tan poco, ¿cierto? O sea, la verdad es que si uno piensa que un gobierno dura 4 años, la verdad es que un año y tanto es mucho tiempo, o sea, una parte muy remata, un cuarto de lo que... Entonces, no da lo mismo lo que pase durante este año, no los convoca, básicamente los ataca, y la verdad es que si esto fuera así, no sé, pues el gobierno de Lago hubiera tenido pésimas cifras de inversión, dejemos fuera el gobierno de Frei, pero el gobierno de Frei tampoco era un gobierno por el que los empresarios hayan votado en forma entusiasta. Entonces, la verdad es que más desconoce la historia. Realmente, yo lo encuentro muy lamentable lo que dice el presidente.
Yo también lo relacionaría con la incertidumbre que han generado las mismas reformas que ha impulsado este gobierno, que más allá de un pesimismo ideológico, es una reacción a las circunstancias que se han generado en el país a partir también de la propia forma de gobernar del presidente.
Bueno, totalmente. O sea, no
creo que parte de la incerteza de Chile son las declaraciones del presidente. Claro. Si un día dice A, el otro dice B. Y esto produce un efecto que, como decía aquí, en el fondo esto es pragmatismo y sentido común. Y si en lo pragmático vemos un país que no sabemos para dónde va, que de repente es más ideológico de izquierda, de repente es más pragmático el presidente, de repente quiere buscar ese voto duro que lo ha perdido, de repente quiere ser más tranquilo. Entonces, es difícil creer que este gobierno nos va a dar estabilidad. Y si este gobierno no empieza a proyectar estabilidad, así como por ejemplo lo está haciendo el ministro Marcel en la ley de presupuesto, que decidió hacer un acuerdo y decir, ¿sabe qué? Ajustémonos a la realidad. Chile va a crecer menos, por lo tanto van a haber menos ingresos, y si van a haber menos ingresos tenemos menos gastos. Pero eso tiene que estar en leyes tributarias, eso tiene que estar en el desarrollo y los incentivos a generar empresas, en la permisología. No que de repente, por una decisión de autoridad, un seremi de cualquier parte diga, sabe que esta obra no se hace. Y eso pasa en Chile, ha pasado en los últimos meses. Entonces, mientras no corrijamos ese actuar, la verdad que es difícil que alguien en su sano juicio. Y no son 4 personas en Chile que son esos grandes empresarios, son muchos de pequeños y medianos empresarios. Son las personas que se atreven a invertir, que salen de su casa y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero que me vaya bien. Y ocupo mi plata en esto o la dejo guardadita. Cuando tengo susto que me vaya bien, la guardo. Y espero
no,
que
no solamente la guardo, me la llevo a otro país. Claro. Pues si es que los más grandes tienen esa posibilidad, o sea, las inversiones más grandes, que además son las que generan más empleo y finalmente son las que tributan más, o sea, también generan mejores condiciones para que el Estado pueda financiar prestaciones sociales.
Bueno, y también crece la informalidad y no la formalidad. Exacto. En este gobierno. Entonces,
oye, pero yo cuando uno escucha un empresario que dice, la verdad es que yo después de escuchar a la autoridad decir tal y tal, me llevé la plata a Uruguay y en vez de demorarme 8 años o 15 años y con incerteza respecto de un proyecto me demoré 8 meses, la verdad es que uno dice, bueno, toda la razón, ¿no?
Bueno, y uno puede tener sus propias opiniones, por cierto, pero no sus propias cifras, como decía un jefe que tuvimos en conjunto, Carol Baum. Y los datos son concluyentes, y la pregunta es, ¿qué hacemos para cambiar la realidad? Por ejemplo, la fuga de capitales este año es la suma de los años 2022 y 2023. Esa es la fuga de capital hoy día. Los proyectos aprobados en el sistema de evaluación ambiental, donde están los grandes proyectos de inversión, ahí se juega el partido. El año 2023, 11 mil millones de dólares, 10 años atrás. 10 años atrás, mismas reglas del juego, 30 mil millones de dólares. Es decir, estamos generando un tercio de la riqueza que generábamos entonces. Hoy día las familias tienen menos ingresos reales que hace 4 años atrás. Entonces, para cambiar eso, tenemos que situar una esperanza. Ahora, la esperanza se puede situar en torno a declaraciones bonitas, rimbombantes, o en torno a trabajo serio y riguroso. Y ese segundo camino es el que hay que seguir. No vamos a tener mejores resultados si seguimos haciendo más de lo mismo. Pero también, a mí me preocupan estas dos almas en el gobierno en materia de crecimiento y desarrollo. Por un lado, el ministro Marcel ha reconocido que vamos a crecer menos y que no se va a cumplir la meta este año. Ha reconocido que el Estado va a tener menos ingresos. Se ha hecho un ajuste al presupuesto, que tiene un montón de otros dolores, pero se ha hecho un ajuste. Y por el otro lado, vemos las declaraciones de los ministros políticos que dicen que hay un montón de agoreros, que lo único que dicen es mostrar que esto está mal, cuando en realidad estamos en una economía bullante, y eso francamente es kafkiano. Por el otro lado, tenemos declaraciones de la ministra Jara hace algún tiempo, no nos olvidemos, que decía que cómo era posible que los empresarios no subieran los sueldos, como si esto se hiciera por obra de magia y mero voluntarismo. Entonces, por favor, aquí el país merece trabajo serio, riguroso y de verdad una agenda pro crecimiento para que las personas puedan vivir un poquito mejor.
Terminado el presupuesto, Bárbara, ¿hay opciones de que esto pase, de que se reactive permisología, de que haya, o porque en el fondo lo que yo he escuchado es como otra reforma tributaria, entonces ya no sé de qué?
Bueno, el proyecto de permisología está en segundo trámite en el Senado y está en todo el periodo de audiencia, entonces debería ir avanzando ya más rápido post presupuesto. Pero también se ha anunciado la entrada de algún proyecto de modificación del impuesto a la renta, que debería entrar yo creo que el próximo año, pero que avance, ahí es lo difícil, porque en año electoral aumentar impuestos es medio complicado.
O sea, lo primero es conocerlo para saber cuáles son sus efectos. El gobierno tiene un compromiso, que no va a aumentar la recaudación neta. Entonces, es difícil entender, ¿eh?, un proyecto que está como en el aire, que no sabemos para dónde va, qué es lo que busca, y desde ahí podemos criticarlo. Y si el gobierno lo mantiene como idea, la verdad que solo aporta inestabilidad y no certeza.
Sí, la verdad es que recordemos que la discusión tributaria lleva mucho tiempo, más del necesario, y con un enfoque equivocado en un inicio. El gobierno presentó una mega reforma, 4,2 puntos del PIB, para tener una idea, era más grande que la mala reforma del segundo gobierno que la presentaba Bachelet. Y eso se terminó transformando en una reforma acotada, chiquitita, que se llama de cumplimiento tributario, que entre otras cosas le entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para reducir la evasión y la elusión, al mismo tiempo que contrapesos con una gobernanza un poquito más rigurosa y alejada del sistema político. Pero ahora hemos conocido por la prensa que el gobierno estaría pensando ingresar un proyecto de reforma tributaria a la renta, es decir, impuestos de primera y segunda categoría a las empresas y a las personas. Y yo en esto quiero ser súper enfático, Carol. Yo creo que en nuestro país siempre se habla de reformas tributarias como aquellas que suben los impuestos. Hoy día estamos en condiciones, y yo creo que debiéramos empezar a hablar de una reforma tributaria que baje impuestos, no solamente que los mantenga, que los baje. Las empresas hoy día pagan demasiado impuestos si nos comparamos con la OCDE. Si nosotros bajáramos ese impuesto de manera significativa y trazáramos una hoja de ruta, es decir, bajar de 27 puntos a 23, y que puede ser de manera progresiva, generaríamos un efecto de estimular la inversión que generaría mayor crecimiento y eso también mayor recaudación, porque algunos dicen que el Estado recauda más cuando se suben los impuestos. Eso no es así, y eso lo demuestra la última gran reforma tributaria que hubo en nuestro país. El Estado recauda más cuando el país crece. Solo un ejemplo reciente: el último superávit fiscal lo tuvimos el año 2022. Eso significa que los ingresos del Estado fueron mayores que los gastos. ¿Por qué fue eso? Porque el presidente Piñera hizo una contracción del presupuesto 2022 25%, pero además, y esto es lo importante, porque la operación renta del año 2022 fue muy exitosa, porque el crecimiento del año 2021 fue muy alto. Por cada punto de crecimiento quedan libres cerca de 600 millones de dólares para el fisco.
Bueno, este tipo de cosas está demostrado internacionalmente. Por ejemplo, el gobierno de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que lo que ha hecho es, en el fondo, internamente bajar los impuestos y competir con el resto de la autonomía, le ha ido mejor que al resto de España, ¿cierto? Exactamente. Términos muy generales, pero hay ejemplos de que esto es así que bueno, en verdad tremendo desafío. Yo de verdad sigo lamentando que un año de gobierno, de verdad que me preocupa, porque es muy, pero para la gente es muy grave esto, o sea, cuando que en el fondo siga subiendo o sea sigue aumentando la inflación, y aunque se mantenga más acotada, los precios en el fondo no bajan. El profesor aquí nos explica toda la semana que siempre que está acá esto mismo, que haya menos inflación no significa que los precios bajen, sino que suben menos, pero entonces siguen subiendo los precios, los sueldos no aumentan, no hay mayores contrataciones ni mayores ofertas de empleo, y la verdad es que en el fondo vamos a seguir así si es que no hay un cambio. Ya, vamos a una pausa y vamos a volver también con la agenda legislativa.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Si va a viajar, yo le recomiendo comprarse un AirTag de Apple. Es un dispositivo como un botoncito que es un localizador y funciona cuando hay cerca un Mac, cuando hay cerca un iPhone. Sin que nadie se dé cuenta, se conecta con el dispositivo y manda la información de la localización exacta donde está. O sea, si se le llega a perder una maleta, usted abre su teléfono, busca dónde está mi AirTag y le va a decir que su maleta está en el aeropuerto en Zambia. Tal cual pasa, alguien con un iPhone o alguien con un Mac se conecta con el AirTag y envía la ubicación. Está siempre ubicado, tuve que comprar un llaverito, este AirTag siempre va a estar ubicado, lo pone en cualquier parte. Es un localizador realmente espectacular que ahora viene con una gracia nueva, que ahora puede compartir la ubicación del localizador. Mando un link a alguien para que le diga, oye, veme dónde está el localizador porque perdí mi teléfono. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Ya comenzó Black Week en Cruz Verde. 50% de descuento en la segunda unidad en pañales y pants cotidian. Black Week. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente con Felipe Donoso, diputado Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y Bárbara Bayolo, directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Bárbara, estábamos hablando de la fatiga crónica, producto del que está saliendo en el matinal ahora, porque estamos cansados, la final de año, todas esas cosas, mucho ánimo a todos, pero la Bárbara lleva ya, no sé, 3 semanas prácticamente
con la ley de presupuesto.
Con la ley de presupuesto, acostándose tarde y levantándose temprano. ¿Cómo viene esta semana?
Esta semana toca el tercer trámite de la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Se tienen que aprobar o rechazar las modificaciones que hizo el Senado. Yeah. Eso se va a ver hoy día en la tarde desde las 2 hasta las 6, creo, aprox. Y a partir de los rechazos que se generen en este tercer trámite, se formaría la comisión mixta que sesionaría mañana para poder emitir el informe el miércoles y votarlo en la Cámara de Diputados y después en el Senado.
Ah, porque esto tiene que terminar sí o sí el viernes.
Sí o sí el viernes. Ya. Y esperamos que termine el miércoles.
Ya. Oye, Bárbara, y una pregunta. ¿Alguna de las cosas no tienen vuelta atrás? Por ejemplo, no sé, el no presupuesto del INDH o algo así.
Eso todavía tiene vuelta atrás porque como se repuso los recursos del INDH en el Senado, es una modificación que hizo el Senado, entonces se somete a votación en la Cámara y ahora los diputados pueden aprobar o rechazar esa reposición, y si se rechaza pasa a la comisión mixta. Hay un tema en el que hasta el momento no habría opción de reabrir la discusión, que es el pase cultural.
¿Qué es eso? Cuéntanos.
El pase cultural era una especie de voucher que se le entregaba a todas las personas que cumplan 18 y 65 años durante el 2025 para que lo usen en actividades culturales.
Ya, eso se rechazó y no debería tener.
No, se rechazó primero la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados y se volvió a aprobar en el Senado porque no estaban los votos de la oposición para poder rechazarlo. Entonces eso no llega hoy día a la Cámara de Diputados al tercer trámite, pero siempre está la opción en la comisión mixta que se formaría mañana de que por unanimidad se reabran ciertos temas y poder discutirlo. Es poco probable, pero esperemos que ojalá se pueda hacer algo en ese tema.
Y respecto de las terapias de hormonización a niños con disforia de género, ¿eso también tiene vuelta atrás o ya no?
Se mantuvo la glosa en el Ministerio de Educación que prohíbe usar recursos para este tipo de terapias, pero se aprobó. Sí, eso, en el Ministerio de Salud, perdón. ¿Ya? Pero se aprobó el programa en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, como se aprobó la reposición de esos recursos en el Senado, hoy día los senadores, o sea, los diputados de oposición pueden pedir votación separada en la Cámara para tratar de que llegue a la comisión mixta.
¿Y eso cómo se ve, diputado?
Mira, es que para explicar qué es lo que es una cosa y lo otro. El fondo, el PAI lo paga Desarrollo Social, pero lo ejecuta el Ministerio de Salud.
Sí.
Se ejecuta completamente el Ministerio de Salud y una dupla psicosocial, que es el camino a la terapia de hormonización o la cirugía de cambio de sexo. Lo que está prohibido hoy día por una glosa en la ley de presupuesto en el Ministerio de Salud es las terapias y las operaciones. Lo que queremos es que este otro programa
que, es el que previo, era la vía es el previa, acompañamiento previo.
No tenga financiamiento y tenga otras vías de acompañar quizás a las personas que tengan algún problema o que estén con dificultades, pero que esto no sea un camino directo, una ruta A. Porque lamentablemente nosotros creemos, y no, esto no es un tema moral, lo demostró el informe CAS de Inglaterra, que ha hecho que estas terapias se caigan en Inglaterra, en Francia, en muchos países de Europa y el mundo, y por lo tanto no habría motivo para mantenerlo acá. Y eso, bueno, al menos ya evitamos que estén la terapia de hormonización y la cirugía. Hoy día lo que vamos a tratar es que se caiga este programa que era la vía A, el PAI. Y en eso yo creo que hay posibilidades. Yo creo que hay un.
Yo estuve revisando los programas, porque a mí me tocó crear el primer programa de acompañamiento. ¿Por qué? Porque en el gobierno del presidente Piñera II aprobó ley del cambio de registral, ¿cierto? Uh-huh. De sexo. Entonces establecía que el Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de la niñez, tenía que crear un programa de acompañamiento. Y nosotros hicimos un programa de acompañamiento. Entonces, cuando empieza psicosocial, etcétera, cuando empieza a surgir toda la polémica, yo dije, chuta, voy a revisar qué fue lo que efectivamente creamos en su momento. Y ese efectivamente era un programa de acompañamiento, ya un programa de acompañamiento que no es lo mismo. O sea, una persona que está pasando por una situación complicada, ya su familia, con autorización de la familia, obviamente, trabajo con la familia, con respecto a esta eventual disforia de género. Eso no tiene nada que ver con cómo ha ido evolucionando esto, que es lo que dice el diputado que lleva hoy día directamente. Implícito. En el fondo, solamente la alternativa del cambio de género.
Hay un reconocimiento implícito de esto a través de una glosa del mismo Ejecutivo que cambia el programa, por eso logra los votos en el Senado, cambiándolo a que al menos los padres se puedan oponer y no pueden ser coaccionados. ¿Por qué? Porque hay padres demandados por oponerse a que se le hagan terapias a sus hijos. Eso es lo más extraño del mundo. ¿Quién podría pensar que un padre quiere lo peor para su hijo? Más bien todo lo contrario. Y aquí se le perseguía incluso judicialmente, o se coaccionaba a los padres con tal de que los niños tuvieran estas terapias que no necesariamente conducen a lo que al bien superior del niño.
Así es. Bárbara, ¿tenemos algo más que presupuesto?
Sí, me gustaría destacar como ciertos temas que... como ciertos triunfos que ha tenido la oposición en la tramitación del proyecto. Primero, se aprobó una glosa que establece el test de drogas para el presidente, los subsecretarios y los ministros.
Esa glosa... María, alcaldes y gobernadores.
O sea, deberían ser todos, pero...
Claro.
Vamos a poco. Después se transformamos en ley, diputado, ¿no?
Yo creo, o sea, tenemos que ir logrando los votos, pero vamos avanzando a poco.
Claro. También se aprobaron ciertas glosas que establecen que todos aquellos alumnos que han sido sancionados por aula segura no van a poder acceder a la gratuidad.
Bien.
Y también el gobierno se comprometió a suspender la tómbola durante el año 2025 y ponerle urgencia a dos proyectos de ley que son firmados por senadores de la UDI y que establecen modificaciones al sistema de admisión escolar. Entonces, si es que no avanzan esos proyectos y no alcanzan a estar terminados, la tómbola igual va a estar suspendida y el gobierno va a tener que emitir un decreto supremo que regule la forma de admisión escolar, pero siempre y cuando
no sea tómbola
y sean de acorde a los principios que se establecen en la Ley General de Educación y que son los principios que usan los colegios privados para la admisión escolar.
Debo decir, lo que ambas cosas nacen de indicaciones de la UDI. Esto no es que estuviera en la ley de presupuesto, sino que lo forzamos a través de indicaciones. En el Senado fue cambiando para darle viabilidad, el gobierno se comprometió y hoy día son glosas de la ley de presupuesto. Entonces, esto debiera ser una realidad. No es un chao tómbola inmediato, sino que tiene que ser reemplazado y el gobierno se comprometió a reemplazarlo con un proyecto el primer trimestre del próximo año.
Y esto de tipo de cosas, diputados, como por ejemplo cosas que nos gustaría que no solamente fueran un año la ley de presupuesto, sino que fueran en el fondo más permanente. ¿Después hay algún compromiso o solamente la idea de generar proyectos de ley? Estoy pensando en el control de drogas de autoridades, también en lo de la tómbola, porque la verdad es que no debiese ser estas no deberían ser solamente leyes anuales, digamos, deberían ser permanentes.
Por lo mismo, o sea, el compromiso del gobierno es generar el cambio permanente. Yeah. Aquí lo que se está diciendo, en el fondo, es aquí hay un compromiso y una sanción. El compromiso es generar el proyecto. Si usted no lo hace, no puede aplicar la tómbola actual. Tiene que cambiarlo por decreto. Entonces, ahí está relativamente asegurado que esto sea permanente y no simplemente por ley de presupuesto que duraría un año. Pero es lo que logramos hacer a través de la ley de presupuesto, que es mucho más veloz, que tiene ciertas contingencias y que ayuda en este tipo de cosas. Y en aula segura, darle la tranquilidad a los padres, que hoy día pueden ir sus hijos que son más tranquilos al colegio seguros. O sea, en el fondo es decirle a los niños que se portan mal, que esto tiene sanciones y sanciones graves. O sea, si usted rompe el colegio, si usted quema el colegio, si usted hace daño a sus alumnos, a sus profesores,
si usted tira una molotov, por ejemplo.
No va a tener derecho a ningún subsidio del Estado para la educación superior. Ninguno. Y en todas las manifestaciones de la educación superior, porque eso es el colmo, es creer que se puede tirar una molotov, entrar con una molotov, quemar a sus compañeros de curso, quemar a los policías, creo que no es posible que eso no tenga sanción y hoy día estamos consagrándolo al menos a través de esta ley de presupuesto y eso debiera ser una sanción permanente.
Yo eso encuentro que de las cosas más buenas que puede haber pasado, porque por último, incluso imagínense que hay apoderados, centros de padres y apoderados, que en liceo emblemático, que en distintos lugares de la educación están defendiendo básicamente o incentivando incluso a estas manifestaciones violentas de los alumnos. Bueno, aquí ya por lo menos hay un desincentivo de alguna forma. Algún papá más razonable le dirá: oye, ¿sabes qué? Mejor dedícate a estudiar, porque si no te vaya a quedar sin pan ni pedazo, o sea, con ningún tipo de educación, ningún tipo de gratuidad. Y la verdad es que lo encuentro una muy buena noticia y lo celebro. ¿Algo más, Bárbara, tenemos o no?
Tenemos renovación del estado de excepción.
Una vez más.
Número 48 en el sur.
Ya.
Y el miércoles se supone que estaría en la sala del Senado la votación de la comisión mixta del Ministerio de Seguridad.
¿Y eso va a seguir? ¿Cuál es? ¿Caso Monsalve? Yo me imagino que habrá generado algún efecto en todo esto, ¿no?
Durante la tramitación no ha tenido mucho efecto.
¿Nada?
Y en general, en la tramitación de las leyes en el Congreso no ha tenido mucho efecto.
En la tramitación sí tuvo efecto. En la tramitación de presupuesto hay una glosa que obliga al ministro y subsecretario a tener cursos sobre cómo tratar con mujeres o cómo tratar la violación. O sea, porque
¿Cómo tratar la violación?
Porque lo que es obvio, no lo hicieron. Lo que es obvio, el presidente, los subsecretarios, los ministros, no lo hicieron. Y por lo tanto, tuvimos que darle una glosa a la ley de presupuesto para que se obliguen, ¿ah? Ya que no lo hace la ministra la mujer, sino que lo hace cuando son otros, pero cuando son propios no lo hace, ¿ah? Que se obliguen a tener un curso de cómo tratar las denuncias, de cómo mejorar estas situaciones. Y otra cosa que creo bien, bien importante es que... Se me olvidó.
Ya, se devuelve. Oye, profesor Weber, una duda, como ex subsecretario de Hacienda tengo una duda. A raíz de los gastos reservados del subsecretario Monsalve, ex subsecretario Monsalve, el subsecretario interior, hay otros ministerios que tienen gastos reservados, porque me acuerdo que yo tenía un amigo que me decía, Carol, oye, invítanos a comer con los gastos reservados. Y yo no tengo gastos reservados. Decía, oye, Carol, supongo que la ropa, la peluquería te la compráis con los gastos reservados. Yo no tengo gastos reservados, nunca he tenido. En Carabineros, porque pensé en algún momento, quizás las subsecretarías de defensa tienen gastos reservados.
Presidencia y defensa.
Solamente.
Eso es lo que
porque la subsecretaría de Carabineros tampoco tenía gastos reservados. Entonces, antes de mí tenía como unos gastos medio cuestionados, más que reservados, que por ahí estuvieron en investigación, que yo claramente no tuve, por eso estoy aquí libre de todo.
Otra de las cosas que se cuestiona en la ley de presupuesto son los gastos reservados a la subsecretaría interior. Porque no
pero
puede
espérate,
ser...
¿tiene? ¿Quién tiene? ¿El ministro de defensa?
Es una pregunta muy específica la suya, pero lo que recuerdo es el Ministerio de Defensa, Presidencia de la República.
¿Ya?
Ministerio del Interior. Subsecretaría del Interior.
Porque
y no recuerdo si Cancillería, puede que Cancillería tenga.
Y los generales de las distintas instituciones.
Claro, pero en el fondo, los ministros en general, ministros y subsecretarios en general, ni los jefes de servicio, ninguno tiene gastos reservados. No hay un solo peso que uno no tenga que rendir. De hecho, ni siquiera hay como lo que se denomina caja chica, que alguien diría, oye, para comprar el café. No sé cómo era en Hacienda. Los que no estábamos en la moneda.
El café había que invitar a una autoridad superior y esa era la oportunidad para comprar algo de café.
Nosotros, tú sabes lo que hacíamos en la subsecretaría de la niñez, en el Ministerio de Desarrollo Social, entre todos nosotros comprábamos el café, las bebidas y la galleta.
No hay gastos de representación de por sí.
No.
Son para ocasiones especiales y con autoridades que tengan alguna relevancia.
Sí. Así es. Ya, para que eso también, porque las típicas cosas que critican a los políticos, que los gastos reservados, salen los gastos reservados a Monsalve y la gente cree que todos teníamos 100 millones de pesos y la verdad es que no es así. Y además que impresentable. O sea, que esto es un eventual delito más al ex subsecretario que no estén rendidos los gastos de representación.
Para que la gente sepa la gravedad. Cuando alguien retira 50 millones. Y se va al mes y medio y queda uno, quiere decir que se llevó 49 millones de pesos o gastó 49 millones de pesos en un mes y medio. Lo que es inverosímil con respecto a sus meses anteriores, del mismo subsecretario en la misma subsecretaría. Entonces, es lo que llama la atención y es lo que uno dice, bueno, ¿dónde está el superior jerárquico? Porque los gastos reservados no se rinden públicamente, pero el superior jerárquico sí puede consultarle específicamente en qué los está usando.
Perfecto. Oye, profesor, nos quedan algunos minutos. Queríamos preguntarle
¿cuánto nos queda?
Por lo como
¿cuatro?
Ocho.
Por
ahí. Hubo un informe la semana pasada con respecto a la morosidad en el pago de los créditos. Cuéntanos de eso.
Sí, llevamos más de 10 años la Universidad San Sebastián con Equifax presentando un informe de la morosidad de las personas en el sistema financiero. Y el jueves presentamos nuestro informe 46 del tercer trimestre del año y que muestra una moderada caída del total de morosos, lo que dentro de tanta mala cifra en la economía es una buena noticia. Llegamos a 3.975.000 morosos. Hace mucho tiempo que no bajábamos de los 4 millones. Ahora, esta noticia que en apariencia es buena, tenemos que tratar de explicarla y buscar qué es lo que hace que tengamos menos morosos. El escenario ideal es que los morosos caigan la morosidad porque las personas tienen más ingresos y por lo tanto tienen mayor capacidad para pagar sus créditos. Recordemos que la morosidad son los créditos impagos. La deuda responsable es buena y es necesaria. La deuda ha permitido el desarrollo de nuestro país, permite que las familias accedan, por ejemplo, a su casa propia. Si no, sería prácticamente imposible. El problema es cuando los ingresos no alcanzan a cubrir el total de los compromisos que adoptan las familias. Y eso se ha acrecentado. ¿Y por qué bajó la morosidad entonces? No fue por ese motivo, sino porque las personas hoy día están pidiendo menos créditos. ¿Y por qué están pidiendo menos créditos? Recordemos que hasta mediados del año 2023, aproximadamente, el Banco Central, para controlar la inflación, subió muy fuertemente la tasa de política monetaria, que es la que rige especialmente los créditos de consumo, superando el 11%, cifra histórica. Y por eso la gente dejó de pedir créditos, porque era demasiado cara la cuota, los bancos estaban prestando menos, en fin. Después, el Banco Central empezó a recortar la tasa, la empezó a bajar, ahora estamos en 6%. Pero la conducta de las personas no cambió. Lo que uno hubiese esperado es que el Banco Central empiece a bajar la tasa y la gente vuelve a retomar los créditos. Eso no cambió. ¿Por qué? Porque las personas no solo son reactivas a la situación actual, también proyectan la situación futura. Mm. Y las expectativas de las personas son que lamentablemente la economía va a seguir por mal camino, hay poca confianza en lo que estamos haciendo y eso hace que proyectemos que vamos a tener poca capacidad para pagar los créditos que asumimos.
Volvemos a la conversación del principio, en el fondo sí. Todos los chilenos consideran que este país no va a crecer y por lo tanto ni siquiera se endeudan. ¿Ah? Porque si creyeran que van a hacer un negocio que paga la tasa de interés, lo harían. Pero cuando la tasa de interés está alta, mejor tenerlo en el banco, a dar poquito, y mantengo mi plata. Aquí la gente cree que si invierte va a perder su plata y por lo tanto no se atreven a endeudarse y por eso baja la cantidad de morosidad, porque más bien no es que baje la cantidad de morosos, sino que baja la cantidad de gente pidiendo crédito.
Sí. Oye, y otra cosa cortita vinculada con eso que es importante, que la solución de la mala política, porque hay buena política y mala política, ¿cierto? Nosotros creemos en la buena política. La solución de la mala política ha sido estos famosos borronazos del sistema.
Mm, sí.
El año pasado tuvimos otro borronazo al sector salud. Eso significa que estamos ciegos a todas las personas que tienen deuda en el sector salud, que hasta el año pasado eran más o menos 150.000 personas. El año 2020, fruto de la pandemia, etcétera, la decisión de la política fue hacer un borronazo en educación. Mm. O sea, también estamos ciegos a los morosos en educación. Si nosotros sumáramos esas variables, estaríamos llegando hoy día por lo menos a 4.5 millones de morosos. Por lo tanto, esto es como hacerse trampa en el solitario, porque se borra el registro, pero las personas siguen teniendo sus compromisos de impago y sigue la persecución porque no están pagando, los llamados telefónicos y eventualmente la judicialización.
Bueno, y además que cuando la banca en general o los que prestan dinero están ciegos con respecto a distintas cosas, bueno, se generan dos efectos. Uno, el negativo de, en el fondo, prestarle a gente que en verdad no tiene la capacidad y que, pero además, prestar menos, porque hay mayor riesgo, ¿cierto?
Así es, cuando hay más riesgo en el sistema, se presta menos plata, las condiciones son más restrictivas, es más difícil acceder. Hoy día, por ejemplo, una persona para poder comprarse una casa tiene que demostrar prácticamente el doble de los ingresos que tenía que demostrar el año 2019 antes del estallido social. El doble. Y además ya no tiene 25 o 30 años para pagar, tiene 15 o 20. Y no por el 80% del valor, sino que por el 90% del valor de la casa.
Yo tramité un crédito chiquitito y, oye, nos pidieron una cantidad de papeles, pero además nos dieron mucho menos de lo que habíamos. La verdad es que fue realmente... Bueno, igual mi marido y yo somos los dos independientes, eso no hace más complejo el tema, pero sí, de verdad que fue muy tramitado.
Oye, lo último, Carol, de esto es que la morosidad es un síntoma del funcionamiento de la economía, es un buen termómetro. Cuando la economía está bien, la morosidad también cae, las personas acceden a buen crédito, son capaces de pagar, el país se desarrolla. Por lo tanto, otro indicador más de que o hacemos las cosas distintas o vamos a seguir estancados tal como estamos hoy.
Oye, tengo que agradecerles a Bárbara Bayolo, al diputado Felipe Donoso y Alejandro Weber por haber sido parte de este programa. Mira, Alejandro Weber, prácticamente 2 años, con algunas intermitencias menores, porque en algún momento su fama hacía difícil traerlo, pero bueno, ya.
Hay que bajarlo a la estrella.
El diputado Donoso ya lleva un año ya participando, y Bárbara Bayolo también, a partir de enero de este año, ya prácticamente un año siendo la panelista estable de los días lunes. Así que de verdad que agradecerles con mucho cariño este programa. De verdad que no ha sido posible, no sería posible si no fuera gracias a nuestros panelistas. Y bueno, vamos a ver si es que la voz de la gente, cuando continúe, trae, cambia panelistas, trae nuevo, yo eso lo desconozco, así que vamos a ver cómo sigue eso, pero de verdad muchas gracias a los tres por haber sido parte de este programa. Roberto Munita, que nos acompaña también algunos lunes, no podía hoy día, pero va a estar en la semana, así que muchas gracias a los tres por ser parte de haber sido parte de esta etapa de La Voz de la
Muchas Tierra. Gracias por incorporarnos, sí, y darnos espacio para poder opinar y contar qué es lo que estamos haciendo.
Sí, ¿no? muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y recordarles que pueden volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Techurane, y nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.